Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer estar aquí con ustedes. Como siempre es una gran bendición el poder compartir el mensaje o quién es el mensaje, ¿no? A veces uno dice un mensaje, ¿no? Pero es que en este caso no es un mensaje, Él es el mensaje. El mensaje de salvación es Cristo, Él es la salvación. El mensaje de verdad, Él es la verdad, es todo. Y para mí también hoy es muy, muy especial y agradezco mucho a nuestra productora Marisela, porque fue una idea de ella, ¿no? De hecho, vamos a empezar, el programa era otro, yo tenía otro título, pero hablando con ella y estábamos hablando de las cosas que pasan, etcétera, y ella dijo algo, y digo, mira, yo creo que dada la dinámica que estamos llevando en este tiempo y sobre todo en esta serie que estamos haciendo, me gustó mucho, le dije, y hay que hablar de a dónde se fue el tiempo, ¿no? Pero ella me sorprende porque en estos días yo voy a cumplir 50 años de sacerdote, ¿no? Wow, se dicen tan rápido, pero no. Yo fui ordenado un 30 de marzo de 1974 a las 10 de la mañana en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús en la calle Loíza en San Juan. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que Santa Teresita ha estado muy ligada a mí cuando era muchachón. Yo estuve de monaguillo, iba con mi párroco al convento de las Carmelitas Descalzas. La madre Josefina, que era la superiora, me coge bajo su ala, ¿no? Y tantas cosas, ¿no?, que tienen que ver con el Carmelo es Teresita, ¿no? Y por lo tanto, utilizando este acontecimiento, el aniversario, ¿no?, pues le puse al programa un nombre así como, ya se lo dije, ¿no?, ¿A dónde se fue el tiempo?, ¿no? De hecho, hay una canción muy bonita que a mí me gusta mucho, que la canta Rocío Dúrcal, que el tiempo, cómo se va el tiempo, ¿no? Tiene que ver con el tiempo, cómo ha pasado la vida o cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y eso es lo que, porque mucho de este tiempo yo lo he pasado con ustedes. Yo llevo en este canal, creo que 25, 26, 27 años, estaba hablando con el productor Pablo, ¿no? Yo le estaba, digo, padre, ¿cuánto usted lleva? Yo llegué aquí en el 1999, como ya les he explicado anteriormente, para un programa que era por un año, que era La Familia hacia el año 2000. Estaba aquí de productora Natalie French, mujeres cantadoras, le mando muchos saludos hace muchos años, pero ella es la responsable, ¿no?, a través de Mercedes Wilson. Y vine y la madre, pues, que veía los programas, pues, me invita a quedarme y lo demás ya es historia, ¿no? Vino después Caminando con Jesús, después vino Camino a la Santidad y desde hace ya un buen tiempo estamos compartiendo todos estos programas de Mientras el Mundo Gira. Así que gracias por ayudarme a pasar este tiempo con ustedes, ¿no? Porque ¿a dónde se va el tiempo? ¿A dónde uno quiere llegar? ¿A dónde yo quiero llegar? Ella siempre he querido llegar a Jesús, a Dios. Yo quiero ir al cielo, yo creo en la santidad. No como que uno para que diga que es santo, no, nada de eso. Es que yo he tomado muy serio, lo canto y me gusta la canción pero sé que es más que una canción, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Es el llamado que tiene la iglesia. Y este año el retiro del sacerdote fue el padre Jit, muy bueno, franciscano, excelente. Un saludo para él. Y nos dio este retiro y tenía que ver con la santidad dentro de nuestro contexto como sacerdotes de Dios. Y yo le pido, ¿verdad?, y pido mucho por ustedes. Y ustedes que lo van vamos a compartir. Ahora mismo voy a prender unas velitas porque me han dado una gran sorpresa, no lo esperaba, porque el programa era a dónde se fue el tiempo, no tenía que ver con el aniversario, tenía que ver con la realidad de todos nosotros, ¿no? Que hay mucha gente que pierde mucho el tiempo. Por ahí vamos a ir y vamos a ir por ahí. Pero de pronto Marisela, que Dios me la bendiga, es muy de detalles, ¿no? Tremenda fotógrafo, ¿eh? Ella es excelente, ella es fotógrafo profesional. Estamos atrás de ella, que ella tiene que hacer exposiciones porque tiene fotografías que son para comprar, bellezas, porque hay muchos fotógrafos, pero está el fotógrafo de detalle, que ve lo que nadie ve y tú lo puedes ver a través del ojo de la cámara, no del ojo de ellos, porque es el ojo de ellos el que lo lleva a través de la cámara y entonces lo concretiza, ¿no? Y son gente de detalle. Entonces vino con un bizcochito de los más muy bonito. Me imagino que debe estar tan sabroso también. Y para celebrar, así que vamos a hacerlo. Vamos a prender las velitas, como dicen, ¿verdad? Del 50 aniversario. Con ustedes, ¿verdad? Prendemos. Y por lo menos en deseo, yo les prometo que les voy a dar un pedacito para que lo prueben y celebremos juntos. Así que... comenzamos este programa y voy a hablar un poquito de estos 50 años míos, pero no el programa todo no va a tener que ver conmigo, sino quiero también una enseñanza porque a mí me ocupa el ver a la gente como pierde el tiempo. Ay, Dios mío, y el tiempo no es... Entonces, claro, no, porque que el tiempo es oro. No, el tiempo no es oro, el tiempo es divino. Ese tiempo que yo tengo, que utilizo, que no utilizo, que aprovecho o que no aprovecho, es de Dios. O sea, porque yo estoy vivo, porque Dios me tiene así. Si Dios hace así, ¡pum! ¡Pum! Aquí me quedo. O sea, que el tiempo no es nuestro, el tiempo es suyo. Él nos los da para que nosotros tengamos ese tiempo, como todo. Yo le he dicho esto muchas veces, lo he dicho en la parroquia, lo digo en los retiros. Dígame una cosa que usted puede llamar suyo, nada, absolutamente nada. De ahí que Santa Teresita decía, todo es gracia, claro, porque todo viene de él, él es la fuente de todo. Entonces, yo tengo que aprovecharlo porque es un crimen. Yo digo, el tiempo que yo desperdicio, lo quisiera una madre que tiene 34 años con tres niñitos y tiene un cáncer que la está comiendo, ¿no? Y esa madre daría algo del tiempo que yo desperdicio para ver a sus hijos crecer. Se lo debemos a ella o a gente que está en esa situación. No lo puedo perder. Yo no puedo perder el tiempo. Y hay mucha gente que lo está perdiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar el programa como siempre hacemos, con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a empezar un poquito, ¿verdad? Como ya les dije, hablando un poquito de estos 50 años, ¿no? Pero para entenderlo en su justa perspectiva, vamos a ir un poquito atrás, ¿no? Y aquí hay algunas fotografías, ¿no? Que entre mi hermana y Marisela y todo, pues pusieron en este set. Que el otro día yo no las había visto detenidamente, pero aquí hay unas fotografías que... yo no sé cómo llegaron, porque de Cuba se sale sin nada. En aquel tiempo no había nadie, ¿no? Me faltó una persona muy importante también que contribuyó, que es Tania Suárez, Tania Suárez, que también es muy de detalle, Dios la bendiga, de fotografía. Esa es otra que retrata. Marisela, mi hermana Lina, fueron las tres responsables de muchas de las que están aquí. Y entonces, pues, de Cuba, especialmente en los años 60, que era horrible, sigue siendo, pero era horrible. Tres mudas de ropa, te quitaban los anillos, bueno, las barbaridades que comete el comunismo. Y muchas cosas se quedaron. Yo, de hecho, no tengo nada. Por eso, no sé cómo esa, especialmente una que yo tenga con una perrita que la regaló, una señora que era condesa, y pues se llama Candesa, que la tuvieron que regalar porque me tumbaba siempre al piso, era un Cocker Spaniard, y me tomaron esa fotografía. Pero también hay una que está yo con un bizcocho, un cake, y yo no sé, pero yo creo que ese fue el último cumpleaños que yo tengo en Cuba, o el último o uno de los últimos, ¿no? Yo salí muy niño. Pero vamos a entrar en la parte del sacerdocio, porque lo que yo estoy celebrando son 50 años de ministerio. Y yo digo, Dios mío, como tú has estado presente en todo esto, ¿no? Y les voy a decir cómo que yo creo que esto comienza. Mi papá le gustaba mucho el cine. Yo creo que yo heredo eso, ¿no? Papi tiene una voz bellísima, pero... increíble. Voy a apagar las velitas para que no se derrita porque quiero comer el bizcocho, no quiero comer bizcocho con vela. Así que ya, así que porque si no se derriten ahí, entonces uno no sabe dónde comienza el merengue y dónde comienza las velas, ¿no? Bueno, y papi, una voz muy linda de barítono, tenía un radio Grunding y oíamos, le encantaba a Alfredo Kraus. Y él me va a enseñar, chiquito yo, a las buenas películas, a la música, a la zarzuela, y tenía una voz, yo quisiera haber tenido un poquito de esa voz, porque una voz muy parecida a la de Plácido Domingo, el gran tenor español, también, y a él le gustaba mucho un gran tenor también español, que se llamaba Alfredo Kraus, yo lo escuché, increíble, una voz de tenor muy linda, y... le dieron una beca, pero no le gustó el ambiente. Y papi era un hombre normal, estudió después todo para todo el arancel de aduana, entra en el mundo eso, que es lo que va después a hacer con su vida, ¿no? Hasta que lo retira. Pero papi con los curas no los podía ver ni en pintura. Mami me dijo una vez que parece que algo pasó y es una lástima que no pude estar con él para que él se hubiera desahogado, me hubiera dicho, pero... No, les dije en un programa anterior que él muere en los brazos de la iglesia por un sacerdote santo, padre Ovidio Ortega, que como era cubano, iba a Cuba en uno de los viajes, lo llevé, conocí a papi, y papi le cayó muy bien y todo, por eso digo, se hubiera abierto a la gracia, pero yo no estuve. Y en un viaje que dio Ovidio, pasó por allí y me dijo, mira, tranquilo, Willy, porque... estuve hablando con tu papá, se confesó, le di la unción de los enfermos, así que murió en el seno de la iglesia para la gloria de Dios y el bien de su alma. Pero papi con los curas no se llevaba para nada, ¿no? De hecho, cuando yo tengo que ir al seminario, yo soy menor de edad y él me tiene que dar el permiso. Él estaba en Cuba, yo estaba en Miami, y él me escribió una carta muy fuerte porque, primeramente, cuando yo termino mi escuela elemental, yo estoy en una escuela que era laica, pero de dirección religiosa. Ana Álvarez, la directora, una mujer encantadora. Y ella, pues, era católica y yo hago la comunión. Mi primera comunión la hago estando en esa escuela. Pero ya terminaba en sexto grado. Entonces, yo tengo que buscar un colegio para ir a hacer los estudios séptimo, octavo, noveno. Y ahí es donde yo entré. Él me lleva a mí a tres colegios para que yo escogiera uno. Uno era el Candle College, que era un colegio hermoso. Todo eso está abandonado. Era un colegio todo en inglés. Me llevó también a otro que se llamaba Lafayette, que era todo en francés. Él dijo, bueno, escoge uno. Pero el que yo quería era el Colegio La Salle, porque estaba muro con muro en mi casa. Y yo miraba y a mí me gustaba. Dice, fíjate, del colegio de curas, no. Pero yo lo convencí y me entré. Y a mí me encantó. eran los hermanos de la Salle, a los que les tengo un cariño tremendo, que de algunos, hay uno de ellos en Puerto Rico, el hermano Albert, el hermano Suárez. Y yo, un gran pintor, bueno, un hombre querido. Yo quiero mucho a los hermanos Francisco, que están en Santo Domingo, hermano Jorge, hombres que marcan mi vida definitivamente, y quiero mucho a los hermanos. Y entonces yo empiezo con todo esto ya a los siete años, yo empiezo de monaguillo en el colegio. Imagínense ustedes, o sea, que yo el otro día dando, digo, Dios mío, me he pasado toda la vida en la iglesia, entro a monaguillo, me toca la persecución, vi gente atacada, me toca una iglesia que entran y a romper cosas. Fueron momentos que yo, chiquitito, pero ya estoy de lo que es ser católico, la gente de la Acción Católica, veo la persecución. Por eso cuando dicen que en Cuba no hubo persecución, digo, oye, no me digan eso porque yo estuve allí. Me acuerdo una vez que iba con el capellán del colegio a un asilo, el asilo Trufín, que era de las Hermanas de la Caridad de San Vicente. Íbamos los domingos porque tenían una capilla, una iglesia. Era un asilo muy lindo para niñas huérfanas que una familia había donado, la familia Trufín, y tenía una iglesia, una capilla, que de capilla no tenía nada porque era una iglesia preciosa con unos vitrales. Y yo iba, éramos monaguillos, nosotros íbamos a la escuela el domingo a misa en la escuela, con el traje de gala, todas esas cosas que habían antes. Y como éramos monaguillos, íbamos a decir misa ahí con un padre agustino. Y me acuerdo que ese día llegábamos, y cuando llegábamos había la turba esa que ellos forman, y afuera me acuerdo que estaban vociferando, ¿no? Los curas, ladrones, que se quite la sotana y se pongan pantalones, porque en aquel tiempo se usaba sotana, ¿no? Y lo otro era, canturreaban, ¿no? Palo oscura, paredón, palo oscura, paredón. Así entramos y él nos dijo, tranquilo, tranquilo. Pero ahí después lo que pasó, metieron una pedrada en un vitral horrible. O sea, que ahí empiezo yo, ¿no? Con una iglesia perseguida. Después vamos para Miami, con los hermanos, que los expulsaron. Y vi como los hermanos nos recortaban porque no había dinero. De hecho, habían unas matas de mango, ¿no? Como se diga en su país. Y esa era la merienda, fue un tiempo, pero un tiempo bonito. Y salgo de ahí, el hermano Jaime, español, qué bueno. Y de hecho, yo quería ser carmelita. Como yo iba con mi párroco a las 5:30 de la mañana a la misa de las carmelitas, con mi amigo Fran, que ya murió, está en el cielo. Entonces, pues, ellas me quieren. Y yo me enamoro del Carmelo. Entonces, yo me acuerdo que la madre Josefina dice, no, tú no eres para Carmelita, tú eres diocesano, eso no se me olvida. Pero ahí queda mi amor al Carmelo, ¿no? Al Carmelo descalzo especialmente. Y entonces yo entré al seminario, jovencito. De ahí en adelante, todo, claro, es una trayectoria bastante accidentada, porque después voy a Colombia, que amo mucho, a la diócesis de Pereira con Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo, en el seminario de Manizales con los padres sulpicianos. Después voy para Puerto Rico, donde estoy desde hace 16, 17 años. Me gradúo de la Universidad Católica de Puerto Rico. No había teología, pues para Roma, que había una beca. Yo la tonto, después, o sea, toda esta trayectoria. Pero, ¿cómo empieza todo esto sin mi mamá? Mami después toma el catolicismo, su cristianismo muy en serio, a través de la renovación en el Espíritu Santo. Mami, como para mí y para muchos de ustedes, la renovación fue un llamado a renovar nuestra mente para que cambiara nuestra vida. Y mami, que era gallega fuerte, mami muere en santidad, mami, es increíble. Un día, cuando hablemos de las madres, yo hablo de la mía, increíble. Pero mami en Cuba estaba en su mundo, mami comienza la peluquería, o sea, es una gran estilista. Tuvo su peluquería en Cuba, tuvo dos peluquerías en Miami, una clientela tremenda, porque mami era una mujer muy dulce y además muy bonita y tenía la técnica porque lo tenía en la sangre, ¿no? Mi papá ya le dije, no le menciona a los curas porque eso no podía ser. Pero entonces un día hablando con ella, ella me hace la historia, dice, mira, mi hijo, Yo a veces he preguntado cómo es que tú eres cura, porque mi tío era médico, ellos querían que yo fuera médico, papi quería que yo siguiera con todo lo que era aviación, aduana y todas esas cosas, inclusive quería que yo entrara, por eso el colegio francés, porque para yo entrar al cuerpo diplomático, todas esas cosas que los padres se imaginan. Pero la medicina era muy importante porque mi tío, me acuerdo el día de Reyes, me dejaba un maletín de médico y decía, pero yo no le pedí eso a los Reyes Magos, ah, pero a lo mejor los Reyes Magos saben algo que tú no sabes, saben cómo son los manipuleos. Y de pronto yo me iba hablando y dice, mire mi mamá, dice, mira mi hijo, yo pensando cómo tú eres cura, porque Willy, yo te parí, ¿no? Y yo no sé, dice, es que yo me acuerdo que cuando tú eras niñito, creo que yo era 2 añitos, algo así. Tú y papá y yo fuimos al cine, a papi le encantaba el cine, y fueron entre semanas, me dejaron con mi nana, la nana que yo tenía, y entonces pues, nada, pero dice que papi, porque aquí dice mami que empieza, porque dice, mira, si hubiera sido yo, pero fue tu papá que le encantaba el cine, y empieza con una cosa, ay, vieja, pero ¿qué te pasa, viejo? Dice, nada, es que vamos, no te gusta, dice, la película está buena, pero la van a repetir mañana, y yo, algo, vámonos, vámonos, yo quiero irme para la casa. Y dice, bueno, vámonos. Dice que cuando estaban llegando, había mucha gente ahí en el portal, y ya se asustaron, llega, dice que el médico que vivía al lado, fíjense que yo me sé hasta el nombre del doctor Fraga, yo nunca lo conocí, pero la historia mami me la hizo, ¿no? Y cuando ellos deben llegar, pues acuérdense que no hay celulares, no hay nada. Y yo estaba muy mal, yo estaba muy mal. Y fíjense ustedes, no, padre, es imposible. Yo cierro los ojos. Yo me acuerdo, porque habían puesto la cuna con una manta. Yo, Dios mío, yo cierro. Y era una manta. Habían hecho como un vacío de vapor. Estaba una manta, toda la cuna estaba cubierta con una, y bombeándome vapor. Porque lo único que yo podía hacer era... Ellos creían que yo tenía tifo, y el doctor pues dice, mami, que como a las 1 o 2 de la mañana le dijo, este niño no tiene tifo, yo me lo voy a llevar para el hospital infantil. Muy famoso, muy bueno, y mami va con él, pero dice, sí, pero aquí no se pueden quedar los padres con los niños. Y dice que ella, cuando bebé, dice que, claro, ya me está llevando, dice que yo la cara de terror porque yo no tengo aire para llorar. Entonces, todo yo, los ojos, ¿no? Entonces, dice que yo, cuando veo, entonces ella le dijo, mire, doctor, usted me dice que el niño se va a morir, ¿no? Es que van a tratar de hacer, pero él está muy mal. Yo, si se va a morir, yo quiero que se muera en mis brazos y yo no lo voy a dejar mover solo. Entonces, él le dijo, déjame ver lo que pueda hacer. Y habló, ¿verdad? Le dijo, mira, yo me responsabilizo porque yo, el diagnóstico es fallado. Entonces, la dejaron con la encomienda de que estuviera al lado mío y me estuviera mirando las uñas, ¿no? Si las uñas se ponen moradas, aquí hay que inmediatamente, ¿no? Y dice ella que como a las 2, 3 de la mañana, especialmente todo se puso morado, yo estaba muy mal. Y estaban haciendo café cubano, sé que el café cubano es muy fuerte, para poder, porque estaba, para poder ellos, los médicos, y estaban esperando el anestesiólogo. Y dice mami que me dijo, mira Willy, yo me arrodillé y yo vi a la Virgen, yo vi a la Virgen. Y le dije, Virgencita, tú perdiste a tu hijo, sálvame al mío. Y dice, yo estoy erizado. Dice que ella le miró, le sonrió. Ella le prometió pedir limosna días, que iba a ir al cobre, todo lo hizo. Estar pidiendo limosna frente a una iglesia, todo eso lo hizo. De hecho, dice, yo voy a poner la imagencita enfrente de mi casa, que el día que triunfó la revolución se la robaron. Pero usted va a mi casa en Miami, la casa nuestra, y hay un jardincito y hay una imagencita de la Virgen, yo honrándola siempre. Y en ese momento dice que la Virgen sonrió y ya estaba, eran ya 5 y pico de la mañana. Y entonces ya estaba entrando el sol porque eran pabellones, ¿no? No eran cuartos individuales. Y vio, venía un hombre con un palo de globos. Y dice que yo abrí los ojos y dije, este este globo. Por supuesto, me compraron el racino de globo y en eso vino el cirujano y dice, ya este, ¿cómo fue que le digo? Y este, algo, dice, ya este hombre, ya este, no, algo dijo, ¿no? Este muchachón o algo así, ya está fuera de peligro. Mami siempre dice, dijo, ¿no? La Virgen te salvó, pero para dárselo a su hijo. Y eso creo que yo, porque yo a veces me veo y te digo, ¿cómo yo soy cura? O sea, yo tengo muchas aptitudes, hay cosas que me hubiera gustado, ¿no? Yo creo que hubiera podido hacer. Pero hay una constante que estoy, y el amor a la Virgen, ¿eh? El amor a la Virgen. Y esto es por eso, estos 50 años. Yo creo que ha habido una presencia como diciendo, tú podrás hacer lo que te dé la gana, pero tú eres mío y mi madre te rescata para mí. Yo me veo así, ¿no? Porque, como digo, yo no vengo de una... Hay familias católicas. Ya después, mami va tomando, al yo entrar al seminario, el yo estar en el seminario, allá la va acercando y ya mami después a mí me superó. A mi madre, mami hablaba conmigo el sentido del prójimo, el perdón. Mami se vuelve tan comprensible con todo el mundo. Me dice, Willy, no puede. O sea, ella me daba consejos, ¿no? Yo la verdad que, por eso yo hay dos cosas que yo le tengo encomendado a la parroquia, a mi familia, a mi hermana, ¿no? Que yo quiero, cuando yo me muera, que haya en la lápida, ¿no? No quiero nombres ni nada, cosas, nada más mi nombre y dos frases, porque necesito que las pongan ahí, porque definen mi vida, definen mi sacerdocio, definen mi persona, porque el sacerdote es la persona que soy, ¿no? Mi mamá no parió un sacerdote, parió un hombre, ¿no? Pero toda esta dinámica y las dos frases yo creo que a mí me definen y yo las creo como con el tuétano. La primera es, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Yo me conozco, yo sé, y todo es gracia. Yo soy quien soy porque Dios es en mí lo que es. Y por eso yo quiero para el testimonio, si no hubiera sido por Él, yo no sé dónde yo estaría. Yo no sé mejor que nadie, no. Y la segunda, que proviene de esta primera, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Porque mi vida es completa, puede ser una miniserie, y estos son los 50 años. ¿A dónde se han ido? A donde Dios me ha llevado. Alguna vez he puesto resistencia, pero yo he querido ser obediente, dócil, y a veces voy con la muela de atrás, a veces digo no, pero como el muchacho, hay ese evangelio que dice, ve, sí voy, pero no va. El otro dice, no voy, pero va. Eso yo me identifico mucho porque a veces no siempre, ay, qué bonito, no. A veces me resisto, pero ok, vamos, ¿no? Toda esta dinámica, ¿a dónde se han ido estos años? Yo espero que se hayan ido a lo que yo siempre hubiese querido y quiero. A Dios, para Dios, para Dios y con Dios. Y esto le digo y agradezco mucho primeramente a Dios que se ha revelado en Jesucristo en mi vida con su amor, su perdón, su paciencia y me ha dado su Espíritu Santo que me ha hecho sacerdote, ¿no? Pero también a toda la gente que ha puesto en mi camino, empezando por mis padres, mi familia, la familia mía materna, que no conocí mucho porque eran de provincia y yo no los conocí, los de papi los conocí bastante. Familia que no pude disfrutar porque me voy a los 11 años de Cuba y se cierra Cuba, por lo tanto no pude, pero los conocí poquito, pero primos míos que algunos he querido mucho. La gente, los maestros, los profesores, la iglesia. Mi iglesia ha sido mi madre. Y hay un amor muy grande. Y después tuve la bendición de que me pasé casi 8 años en Roma, primero en teología y después licenciatura y doctorado. Y Roma me dejó una impronta, no por la cosa del Vaticano, no, porque yo en la primera parte de teología me hice de un grupo de jóvenes en el barrio por donde estaba el seminario. Los muchachos hicimos un grupo y estuvimos trabajando un grupo de jóvenes en el Hospital Gemelli. famoso Gemelli, donde operaron a Juan Pablo II, y era los estudiantes de medicina, que eso es para otro programa. Y después, entonces, cuando voy a teología, pero esa fue mi teología, cuando voy ya a licenciatura y doctorado, estuve trabajando en una parroquia con don Enzo, el párroco, y una familia que era la familia Cartacci, ¿no? El Roberto y Leticia con los dos niños, fue algo hermoso. Y ahí empecé los miércoles, después los jueves, después los sábados, cuando vine a ver, estaba envuelto en la parroquia San Fabiano y Venancio. O sea, todo esto, un monseñor que trabajaba, era ceremoniero de Pablo VI, monseñor Balzanelli, que fue un mentor. Todas estas personas después, mi estadía y Puerto Rico, que me ha definido con tanta gente linda, y ahora la parroquia Santa Bernardita y este canal que a mí me ha hecho tanto bien, donde llevo casi 26 o 27 años. Así que, ¿a dónde se ha ido el tiempo? A Dios, que me ha sostenido, y por eso esos tres verbos, ¿no? En Dios nos movemos, existimos y somos, y yo soy testigo de eso. Vamos a un receso y venimos enseguida. Aquí de nuevo con ustedes, y hoy no va a ser la excepción, ¿eh? No, aquí no hay excepciones. Al contrario, tengo un texto que como lo tuve que buscar, porque acuérdense que este programa no iba a ser este programa, pero ya le conté todo cómo se dio, y creo que ha sido providencial, ¿no? Porque quiero darle gracias a Dios con ustedes y por ustedes también, y sobre todo para que conozcan un poquito a dónde ha ido el tiempo en mi vida, ¿no? Pero esta segunda parte quería ya más aplicarla a todos no, porque todos tenemos un tiempo, y la pregunta es, ¿a dónde se ha ido mi tiempo? Ya yo les conté parte del mío, que en algunos casos lo he desperdiciado, me he puesto un poco vaguito, uno se entretiene, cosas que no tienen sentido, perdemos mucho tiempo en bobería, le damos mucha importancia a lo que no lo tiene y le quitamos importancia a lo que tiene, y no podemos, porque el tiempo que pasó no se recupera. Y ya ayer yo no lo tengo. En este momento yo lo que tengo es este presente. Para mí lo más importante es este presente con ustedes, en este estudio que tiene la presencia de Madre Angélica, ¿no? Este iba a ser el garaje del monasterio, y hoy cuánto programa hermoso, contundente, sale de este garaje convertido en estudio. Sigue siendo este, aquí el estudio principal sigue siendo este, que iba a ser el garaje del monasterio, ¿no? Pero ¿qué es lo que tengo? Este momento. Yo creo que la gente, no porque mañana, pero si es que no ha llegado. Uno puede planificar, mira, mañana va a haber esto, vamos a comprar esto para mañana. Pero estar viviendo mañana es totalmente absurdo. Tú no lo tienes, no ha llegado todavía. Ayer ni lo busques porque ya se fue. Lo que tienes es el presente. Y mucha gente, no, porque esto y es una ansiedad. Claro, hay que planificar, hay que organizarse. Y eso no está en controversia ni está reñido con lo otro, ¿no? Para yo tener un buen presente tengo que planificar también el futuro. Pero no al punto de que hay gente que es una ansiedad, y mira que mañana, pero si no ha llegado mañana. Y yo decía esto con mami, ¿no? Porque mami era tremenda cocinera, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en vacaciones, yo estaba, había comido, almorzado riquísimo. Bueno, ¿y qué tú quieres cenar? Y digo, mami, pero si no he acabado de almorzar, ¿qué me vas a pedir que yo voy a cenar? Pobrecita. No, mijo, para que se quede congelar algo, ¿no? Pero, dice, mami, déjame por lo menos saber, decir, ay, qué rico estaba todo, para poder entonces entender o pensar en lo que quiero cenar, ¿no? De hecho, hay un refrán, ¿no? Por mucho madrugar, amanece más temprano. Pero sí, tenemos que caer en tiempo, que no podemos perder el tiempo. Y como lo estamos perdiendo, hermano. ¡Ay! Acuérdense que después de del COVID, los efectos colaterales, la gente no quiere trabajar. No quiere trabajar. Y lo que hace muchas veces es con la muela de atrás, con un desgano. Óigame, usted puede trabajar. Gente daría lo que no tiene. Tiene seguro médico. Esto es serio. Porque no se recupera. No se recupera. El que no estudió, no estudió. ¿Cuánta gente? Tengo un joven en la parroquia buenísimo. Yo no sé lo que le pasa. Ore mucho, no le digo el nombre, no hace falta. Está mal, pobrecito. Ya no es ningún muchacho, tiene 30 y pico de años, pero no ha terminado su bachillerato, muchacho brillante. Está desenfocado. Le digo, chico, termina su bachillerato. No, que no sé qué. Estamos varias personas interesadas, pero él es muy introvertido y no nos deja. Y hay que romper esa barrera. Y cuando él quiera, ya no va a poder, no va a poder. Y es tan triste, ¿no? Suele pasar mucho de los padres, ¿no? Ver que tu hijo está malgastando la vida. Y tú dices, ay, hijo mío, uno tiene 20 años, uno tiene 25, una vez en la vida, ¿no? Ustedes han visto, porque me dijo Marisela que le iba a poner en pantalla. Ahí me tiene a mí esa fotografía, una de ellas. Yo estaba con Juan Pablo II, estamos de lado. Yo le estoy dando la mano porque él fue a visitarnos al seminario. Ellos estaban en la licenciatura. Y fue a visitarnos al North American College. Y estábamos todos, y ahí estoy yo con la mano aislada, por eso estoy de lado. Y la otra es ahora, pero yo he tratado de disfrutar lo máximo, ¿no? De sacarle el mayor provecho. En Puerto Rico y en Cuba también, creo que es una frase muy de los antillas, República Dominicana, dice los campesinos. Tienen eso, dice, a mí que me quiten lo bailado, ¿no? Eso significa que yo, el cumpleaños, el bautismo, la boda, la gente que le gusta bailar, yo bailé toda la noche, dice, a mí que me quiten lo bailado, no te lo puedes quitar porque tú lo bailaste, ¿no? Es una frase muy bonita, por ejemplo, yo no sé usted, pero yo me disfruté, yo comí, yo bailé, así que a mí que me quiten lo bailado, no te lo pueden quitar, ¿no? Y entonces, pues, este texto, que cuando vino a la mente hacer este programa, el otro lo dejamos para otra ocasión. Me vino a la mente este texto que es Lucas, Lucas capítulo 12, versículo del 16 en adelante. Dice, entonces les contó esta parábola. Está hablando del peligro de las riquezas. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo, ah, ya lo sé, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré, amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa. Come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vas a morir. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Qué parábola más linda, especialmente el final, ¿eh? Amontar la riqueza, yo diría, el hombre que pierde el tiempo y no toma conciencia que todo el tiempo que se te ha dado es para glorificar a Dios con tu vida, para que Dios sea conocido, alabado, glorificado y para tu propio bien. Y yo pregunto, ¿no? ¿Qué edad usted tiene? No, son muchos de ustedes. Pero sería bueno, ¿verdad?, en este tiempo que estamos, hacer como un bosquejo. ¿Y a dónde se han ido todos estos años? Algunos de ustedes tienen maravilla, ¿no? No, pues mira, estos años me gradué, me casé con fulana, tengo mis hijos, tengo nietos, tengo mi casa, les di, estoy en la parroquia, soy ministro de Eucaristía. Uf, algunos de ustedes, Dios los bendiga. Pero ay, Dios mío, el que ha dejado que pase la vida. Y nada, no hay nada, no hay nada para presentarle a Dios. Aquí vienen mucho los talentos, porque los talentos no se dieron para enterrarse, no, se dieron para que dieran fruto. Es precioso también, que podría haber sido otra lectura, pero quise esta porque hay gente que se sienta para atrás y que pase el tiempo. No, hay tiempo para descanso. Ay, claro que sí, hay tiempo para pasear, pero todo no es paseo y todo no es descanso, hay que trabajar. De hecho, Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Y qué pasa, no? Porque cuando se pase la línea, cuando sumen o resten, ahí viene entonces el resultado. Cuando Dios haga la matemática con mi vida, la aritmética con mi vida, la suma, la multiplicación van a ser más que la resta y la división. Yo no puedo contestar por usted. Es algo que a mí no me quita la paz, no. Pero yo tengo el temor, yo digo, ay Dios mío, porque hay cosas por las cuales yo tengo que darle cuenta a Dios. Con Dios no se juega, con Dios no se juega. Dios es Dios. Ay, pero es muy bueno, es misericordioso. Claro que sí, cómo no. Y como usted ni se lo imagina. Pero Dios es justo. Dios es justo y no me puede dar lo que yo no me merezco, porque si sería injusto. Y si es injusto, ya no es perfecto. Y si ya no es perfecto, no es Dios. Por eso yo les digo que para lo que a nosotros nos concierne, emplea buen el tiempo, porque si usted me está viendo, ¿verdad? Usted está vivo, todavía está aquí. Pues mire, el tiempo que le pueda quedar, empléelo bien. Siempre piense, Señor, ¿cómo te glorifico con el tiempo? Es muy bonito cuando uno puede ya ponerlo, y la mayoría, por eso uno va creciendo en la fe, ¿no? No solamente cumplir años de casado o años de sacerdote o que tengo. No es cuestión de cosas. Es cuestión de que uno va creciendo en sabiduría y conocimiento de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, Señor, este tiempo que yo tengo todavía, porque le digo esto mucho a la gente, se lo digo a usted, me lo digo yo. Si usted está vivo, es porque Dios no ha terminado con usted. Lo voy a repetir. Ay, pero es que yo tengo 98. Podrás tener 98 como 140, como lo que fuera. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hubieron gente que vivieron hasta 120. Creo que Moisés vivió hasta los 120 y pico de años. No sé si usted tiene padecimiento, yo no sé. Pero si usted no ha expirado, usted está vivo, es porque Dios no ha terminado con usted. Algo hay ahí que Él quiere con usted. Algo Él quiere con usted que usted le puede ofrecer. Tanto es así que a lo menos estoy en la cama, ay, pero estoy en cama. Pero usted sabe lo que usted puede rezar desde esa cama. Usted sabe lo que usted le puede decir. Por una persona que está encamada, vienen a visitarlo. Y usted tiene el estar encamado con una gravedad o una condición, ¿verdad?, muy precaria, le da a la persona una autoridad. El que viene reconoce que hay alguna autoridad porque esta persona no está ahí comiendo dulce y bobeando, ¿no? La persona está ahí pasando un momento difícil. Y si esa persona que está ahí pasando un momento difícil te dice algo, te reprocha algo, no en mal sentido, sino mira, chico, ¿por qué no haces esto, lo otro? Usted tiene que oírlo porque es una persona que está en una situación tal que en esa situación no está para tonterías y boberías. Es como una persona que está en la cárcel y viene un amigo que está y digo, oye, mira a ver lo que haces porque mira dónde yo estoy. Y no creas que tú eres incolumne y que no puedes. Cambia, cambia, cambia. Tienes que salirte de lo que está. Y tiene una autoridad porque estar detrás de la reja le da una autoridad para decirle al otro, oye, ¿por dónde vas? Ahorita me acompañas aquí adentro. Y la persona que está encamada con un cáncer, con una situación delicada, renal, cardiovascular, esa persona hoy posibilitada, porque ya no puedo caminar bien, porque estoy bastante mal de las piernas, esa persona se sienta con uno y dice, tú te acuerdas cuando yo jugaba pelota, tú te acuerdas cuando yo estaba, ya no puedo hacerlo. Por eso yo te digo, tienes que escucharlo, tienes que escucharlo. Y hay gente que no oye consejo. ¿Y qué dice el refrán? El que no oye consejo no llega viejo. Cuando un sacerdote, o sea, yo tengo 50 años de cura, yo bruto, a veces soy muy bruto, muy necio, pero de vez en cuando tengo algún acierto. Como yo estoy aquí, ¿qué yo puedo pretender cuando yo les hablo a ustedes que no sea para su bien? Porque yo físicamente no les conozco, quizás algunos pasan por la parroquia o me invitan a una misión, un retiro en donde usted está y nos vemos físicamente, pero no hay un contacto, no tenemos una relación. Si usted lo sigue, no lo sigue, bendito sea Dios, yo no tengo nada, yo no tengo ninguna recompensa porque usted tome un consejo que yo le dé. Me acuerdo, hago los paréntesis míos, me acuerdo que vino una mujer joven y ella muy bonita, muy profesional, pero con unas relaciones, ella estaba empeñada en una relación muy tóxica con este hombre, viviendo juntos, pero él era un vago, era una mujer brillante. Entonces yo empiezo, pero eso de que mamá mira a Roque, Roque pellizca, me gusta, pero no quiero, ¿no? Esas situaciones tóxicas que tiene la gente. Entonces yo le digo, pero hija, le puse las cartas en la mesa, porque ella me fue diciendo y iba escribiendo, no trabaja, nunca encuentra trabajo. ¿Qué no quería trabajar? Que era vago, porque él ya lo mantenía. Y yo fui poniendo, entonces, y cada vez que yo le decía algo, mira, esto, pero lo otro, era como justificando. Cuando ella fue la que me lo dijo, entonces, llega un momento en que ya yo estaba agotado, porque esto era como subir una montaña con una mochila con 500 libras. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Si tú sigues los consejos que yo te estoy dando, tú me vas a regalar a mí un viaje en crucero de lujo por todo el Mediterráneo. No, ay, padre, no. Ah, entonces me vas a comprar un Bentley, un Rolls Royce, un Mercedes Benz. Ay, no, padre, pero ¿qué pasa? Digo, no, vamos a ponerlo más sencillo. Me vas a regalar a mí $1,000. No, padre, no, que el hombre no, si yo le puedo ayudar. Okay, vamos, que, o sea, tú me vas a dar algo porque tú sigas un... No, nada. Entonces no te das cuenta de que yo no tengo ni gano nada en que tú sigas el consejo que yo te estoy dando, hija mía. Nunca el padre dice, padre, usted tiene razón. Digo, mi hijita, por amor a Dios, yo no gano nada con esto. Piénsalo, tú bien, porque cuando tú salgas por esa puerta, colorín y colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te das cuenta? No pierdas tu vida, hija. Es una. Son tus mejores años. ¿Tú crees que te puede ser tu compañero y el padre de tus hijos y el abuelo de tus nietos? Esto que tú me estás diciendo, míralo aquí. No lo dije yo. Entonces se echó a llorar. Desperdiciamos el tiempo, la vida, y es una. Los 50 años que yo estoy celebrando, ya pasaron. Ya pasaron. Yo no puedo ir a mi año 20, no, ya no está. ¿No? Y eso se lo digo mucho a la parroquia, ya yo estoy prácticamente ya, yo no sé cuánto tiempo puede estar, pero ya yo estoy de final, ¿no? Y le digo, disfrútenme mucho porque esto no va a durar toda la vida. De hecho, estaba el otro día hablando con una persona que quiero mucho. Él me lleva, me acompaña a un lugar, etcétera, Bartolo, ¿no? Bartolín, como le digo yo. Él perdió a su esposa y el pobre, él nos ayuda, etcétera. Es nuestro handyman. Es un hombre muy bueno y muy noble. estábamos hablando, dice, oiga, padre, pues empezamos a ver las personas que han fallecido. Estábamos por 30 y pico. Y digo, wow, ya no están aquí. Y a veces a mí me sale, yo le he hablado de mi querida amiga y hermana y alma gemela, Nereida Tundidor. Todavía yo tengo en el celular, tengo mensajes de ella, subo, y a veces digo, Willy, ¿pero qué te pasa? Porque son personas que soltan parte, pero ya no están ahí. Pero ¿saben lo que a mí me queda? Y eso se lo digo con mucha paz, que yo disfruté. Y salíamos con mami, con su esposo. Tuvimos una vez un crucero que no había nada, era un crucero muy sencillo, no había teatro. Y me acuerdo que nos reímos muchísimo. Eso lo tengo en mí. Los momentos, el venir aquí, todo, todo, todo. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. No deje dar un beso, un abrazo, porque el que está en las cajas o en la urna de la ceniza nunca se va a enterar cuando tú quieras. Aproveche el momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿A dónde se ha ido el tiempo? A donde tú lo has puesto. Ese es el final de este programa. ¿A dónde se ha ido el tiempo? A donde yo lo puse. ¿A dónde se ha ido el tiempo? A donde yo lo realicé. ¿A dónde se ha ido el tiempo? Lo que yo hice con él. Y qué lindo cuando usted diga, en general, todo tiene sus límites, sus defectos, pero en general ha sido una buena vida. En inglés muy bonito, it has been a wonderful life. Ha sido una vida maravillosa. Y con todas las luces y las sombras y todo, yo amo la iglesia, amo a Jesús, Madrecita María, esta gran familia que es la iglesia, la de la tierra y la del cielo, la que me espera. Toda esa gente que yo estoy mencionando están esperándonos y va a ser un fiestón que no nos podemos imaginar. De hecho, Pablo dice, el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, la mente no ha pensado lo que Dios nos tiene preparado a los elegidos. Así que yo quiero llegar a esa fiesta, yo me estoy preparando. Y para prepararse a esa fiesta, hay que usar el tiempo que Dios nos da para prepararse a esa fiesta. Así que, basándose en los 50 años que yo estoy celebrando con ustedes, usen bien el tiempo, no lo desperdicien. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y piensa que ese tiempo tuyo ahora lo quisiera tanta gente que ya no lo tiene y que diera lo que no tienen por poder tener un ratito de ese que tú puedes en este momento estar desperdiciando. Bueno, hemos llegado al final. Gracias a toda la producción, ¿verdad?, por este detalle tan bonito de los 50 años. Lo único que les pido es que oren mucho por mí para que el tiempo que a mí me quede, yo me gaste. A mí esa imagen de la vela, ¿no?, de la vela de cera, que está rica, tiene un olor. Yo quiero ser como esa vela. Se consume, da luz y no hace ruido. Señor, hazme esa vela de cera tuya que alumbre en tu nombre, tú eres la luz, que me consuma por ti, por tu gente y que no haga ruido. En silencio, en tu silencio, que también es el mío. Que Dios me los bendiga. Acuérdense que pueden comunicarse con nosotros. Y también acuérdense del peregrinaje, ¿eh? Los que quieran ir con nosotros a Tierra Santa, a Yugoslavia y a Venecia, pues llame a Vanessa Horta al 939-219-9105. Esto estamos preparando, ¿no? Uno propone, Dios dispone. Y escríbanos a mundogira@ewtn.com. Y también pueden visitar nuestra página web en parroquiasantabernadita.org. Y estamos también en YouTube, Santa Bernadita TV. Y el teléfono de la parroquia es el 787-762-0375. Y en Facebook es facebook.com/Padre Willy. Bueno, pues hemos llegado al final. Ustedes saben que ustedes y yo tenemos una alianza, así que imagínense, y hoy va. Ay, padre, quiero regalarle algo, no me regale nada. Lo único, rece mucho por mí, que tener, todas las oraciones que usted pueda, yo se las voy a agradecer para que Dios me sostenga y yo sea fiel hasta el final. Y acuérdense que tenemos una alianza que no la podemos romper. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios los bendiga y la Virgen me los arrope con su manto maternal y los deposite en el corazón de su Hijo Jesucristo. Que Dios los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.